Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Rusia ha intensificado su ofensiva en las últimas horas tras haber anunciado un alto el fuego en las ciudades de Mariupol y Volnovaja para establecer corredores humanitarios. Una tregua que Putin no ha respetado y en la que se ha seguido bombardeando los lugares por donde intentaban salir los civiles. Escuchas a uno de los soldados ucranianos en el momento en el que comunicaba a un grupo de personas que se cancelaba la huida de la ciudad de Mariupol, donde 400.000 habitantes continúan sin agua ni gas. La última hora pasa por la decisión de Visa y Mastercard de suspender todas las transacciones y operaciones en Rusia. De esta manera, cualquier tarjeta emitida por instituciones financieras fuera del país dejarán de funcionar dentro de Rusia y las emitidas en Rusia tampoco lo harán fuera. El Kremlin prepara ya un listado de países que han realizado acciones no amistosas contra Rusia, un informe que se publicará el lunes, fecha a la que además se ha trasladado la reunión entre Rusia y Ucrania. Y es que Putin ya habla de declaración de guerra tras el aluvión de sanciones recibidas, sanciones que el ministro de Exteriores ucraniano Dmytro Kuleva ha pedido a la comunidad internacional que se endurezcan.
Ucrania demanda nuevas sanciones contra Rusia, entre otras, prohibir a los bancos rusos el acceso al SWIFT, cerrar los puertos europeos a los barcos rusos, cerrar los accesos de Rusia a las criptomonedas y parar las compras de petróleo ruso.
Te cuento que el Ministerio del Interior ha asegurado que expulsará a los inmigrantes que han saltado esta semana la valla de Melilla y que permanecen en España de forma irregular. Así lo ha confirmado Fernando Grande Marlaska durante su visita a la ciudad autónoma. También ha dicho que los que están en situación vulnerable recibirán ayuda y se les facilitará la acogida en nuestro país. Marlaska además se ha pronunciado sobre los agentes heridos.
Se han utilizado contra nuestros agentes, contra nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, palos de unas dimensiones importantes, con garfios. Tenemos a 50 nuestros agentes heridos y heridos de distinta entidad y que podría haber sido de mayor gravedad.
Esta semana entraron en la ciudad autónoma cerca de 900 inmigrantes de los casi 5.000 que lo intentaron. Por cierto que este sábado última hora un pequeño grupo de marroquíes ha intentado saltar sin éxito la valla y han sido interceptados antes de que pudieran alcanzar la frontera. Y una noticia que acabamos de conocer, de nuevo y tras las reyertas de las últimas semanas, un joven, en este caso de 17 años, ha sido apuñalado esta noche en el barrio madrileño de Usera. Permanece en estado muy grave y las causas ya las investiga la Policía Nacional. Natividad Ramos es supervisora del SAMUR.
Tiene un derrame, una colección de sangre alrededor del corazón. Se traslada con preaviso al hospital 12 de octubre para que tengan preparado un quirófano y su pronóstico es muy grave.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Barcelona se la juega para seguir en la pelea por la Liga. Javier Tomás.
Los de Xavi buscarán a partir de las 4 y cuarto frente al Elche en el Martínez Valero continuar la buena racha de resultados. El técnico azulgrana ha hablado de la dificultad del encuentro.
Seguir trabajando, no queda otra. Y mañana es un examen fuerte. En campo del Elche, partido difícil, ellos no pierden en casa desde Francisco como entrenador. Bueno, están en confianza ellos también, ¿no? Así que será un examen fuerte.
Además, en la jornada de hoy jugarán el Cádiz Rayo a las 2, el Celta Mallorca a las 6:30 y el Real Betis Atlético a las 9. En tenis, España consigue la clasificación para la fase final de Copa Davis y en motociclismo, hoy a las 4, primera carrera del Mundial de MotoGP, con Marc Márquez saliendo desde la tercera posición. Y última hora, esta madrugada, el Granada ha anunciado como nuevo entrenador a Rubén Torrecilla, entrenador del filial tras la destitución de Robert Moreno.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Hola, hola, ¿qué tal? Estamos en las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 en Canarias.
¡La noche con el Grupo Risa!
Esto es de risa.
Así se llama este programa de radio cuya tercera hora se está inaugurando en estos momentos tan entrañables.
Esto es surrealista.
Caminando por los senderos de este sexto día del mes de marzo. Hoy es domingo. Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, en la semana en la que, según escuché el otro día, ha cumplido 50 años el 1-2-3, 1972, un añico, entonces, aquí seguimos, concurso mítico y célebre, Vamos a dar paso al que ha cumplido mucho menos de 50 años, porque es la vanguardia pura. El mundo de hoy de Pea Pla. Nacho Pla, muy buenas noches y saludos cordiales.
Muy buenas noches, Grupo Risa. ¿Qué
Hola,
tal, qué tal?
Nacho. ¿Qué tal? Bueno. ¿Cómo va la operación Londres? Oye, he escuchado el otro día. O sea, tú duermes en una habitación con dos literas.
Sí, a ver, este pasado fin de semana, el domingo pasado, escogimos el hotel de Londres, que es un hotel muy céntrico, lo escogimos entre Andrea Peláez y yo, que no está nada mal, está limpio, se ve nuevo, pero sí, resulta ser que al director del programa le parece una bacala infame absoluta, lo cual debe hablar de los hoteles a los que asiste en verano, que distan mucho de los nuestros, porque a nosotros nos parecía la mar de bien, y Paco González nos vendió en antena, pues diciendo que le parecía una bacala. Hemos querido ahorrar tanto dinero de Pepe que nos hemos puesto una habitación de cuatro sin que él nos lo exigiese, que vamos a dormir juntos los becarios de Tiempo de Juego, David, Millán, Miguel y yo.
¿Sí?
Tenemos ya alineación titular, por ejemplo, las chicas van juntas, Ángeles, Andrea Peláez y la Churri. Hay algún chaval que solicitó ir con ellas en la habitación, pero se le prohibió terminantemente. No vamos a dar nombres. Y luego, por ejemplo, otra habitación pintoresca es la de Jorge Armenteros, ¿sí?, Pedrito Martín y Guillermo Balades Willy.
Buah.
Lo que sucedió es que teóricamente habían varias habitaciones de dos, pero el hotel nos notificó que no quedaban camas individuales, entonces que iban a ser camas de matrimonio. Entonces, en ese momento, cuando Pedrito se enteró que tendría que dormir con Armenteros en una cama de matrimonio, o Evangelio se enteró que tenía que dormir en una cama de matrimonio con Parra, el sueño de todo ser humano. Pero claro, ahora van a dormir en camas separadas porque lo han cambiado a habitaciones de tres. Pero durante unos minutos la conclusión final era que Evangelio tenía que dormir en una cama de matrimonio con Parra. Entonces se creó la alarma máxima en el estudio de Tiempo de Juego durante unos minutos.
Pero Paco y Pepe es individual, ¿sabes?
Sí, no, es casi...
Son las estrellas. Sí, perfecto. Entonces, nada, estaremos ahí pendientes a nuestras grabaciones y hacemos Gran Hermano Londres en las noches de ese hotel. Bueno, señoras y señores, por cierto, hablando de Paco, ¿qué es lo que Paco no quiere?
Es que me encanta
esta semana.
Lo que Paco González, director de Tiempo de Juego, no quiere esta semana, y por lo tanto os lo traigo a vosotros en esta madrugada de sábado, es una continuación de lo que hicimos la semana pasada, que lo dejamos a medias, y me estaba divirtiendo bastante y le solicité a Whopper si podíamos continuar con lo que se podía comprar en un kiosco en los años 80, lo cual a mí me sonaba absolutamente a chino todo. Con lo que, si os parece, sigo con esta lista de cosas y vosotros me vais explicando un poco en lo que consistía.
Vale, es la segunda parte de la semana pasada, que más o menos intentaremos traducírtelo al mundo de hoy, si es que somos capaces.
No sé si hablamos de la revista Interview. Me ha surgido la duda ahora.
Adelante, Whopper. A ver, lo de adelante, Whopper, lo dicen porque cada vez que llegaba una revista Interview a alguna de las redacciones donde hemos estado trabajando, pues me tiraban plancha por ella, ¿no? Pero era más que nada por un afán coleccionista y por los reportajes de investigación. No, la revista Interview era muy famosa en España porque, efectivamente, Enrique Cerezo, siempre salía alguna chica buenas tardes. Lo que pasa es que, de un tiempo a esta parte, digamos que la calidad de las personas que salían en la revista dejaba bastante que desear, sí. Estamos hablando de una revista que desnudó a gente muy famosa en los años 80, como por ejemplo a Marisol, a Marta Chavarri, a Marta Sánchez también, y luego ya en la última etapa pues sacaba a las chicas de Gran Hermano, que nadie sabía quiénes eran, o a las tronistas de Mujeres, Hombres y Viceversa, que tampoco las conocíamos. Entonces aquello fue como en decadencia hasta que tuvo que cerrar, porque claro, ya no, llegó un momento en que no. La revista Interview durante aquellos años pues era nuestra fuente de inspiración directamente. Es que no sé cómo decirlo de otra manera.
Pero durante unos años, personajes famosos, más o menos en España, que eran gente que se podría decir normal, de repente aparecían...
Sí, en la revista Interview, pero es que desde, lo que decía antes, desde Marta Sánchez hasta el Conde Lecchio, o sea, pasando por Sabrina o por Leticia Sabater.
Por ejemplo, es como, yo qué sé, como si Lola ahora Aitana, la cantante de 20 y pico años, que es muy famosa, tiene mucha fama y tal, de repente saliese una revista, tenía que ser tremendo, ¿no?, cuando se descubría quién salía en según qué ocasiones.
Claro, claro. Sí. O sea,
si tuvieras máquina del tiempo, ¿te gustaría revivir esa época por curiosidad, Nacho Blanc?
Sí, no, me parece bastante curioso, y encima me parece curioso el hecho de que estuviesen por la redacción, es decir, que llegaba un Jesús Luis a la radio un sábado a las 9 de la mañana y lo primero que se encontraba era...
Mira, yo, por ejemplo, te digo
alguien que podría encajar perfectamente en una portada de interview de ahora, por ejemplo. Radio, programa más escuchado, tiempo de juego. Pues posiblemente Andrea Peláez pudiese tener una oferta para... Sí, 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 estoy convencido.
Sí, bueno, de hecho,
es que
nuestra compañera Mar Montoro hizo la portada de interview. Mar Montoro,
es verdad. ¿Y pagaban mucha pasta por esto?
Pues hombre, depende del personaje.
Nosotros no los han hecho ninguno.
A ver, yo imagino que si te robaban las fotos, pues te las habían robado, pero en el caso de que te pagasen, pues supongo que tu caché vendría en función de la popularidad que tuvieras en ese momento.
Algunas las robaban y no te pagaban ni un céntimo.
Sí. A ver, el caso más sonado fue el de Zapataki, que además tuvo que denunciar a la revista.
Lo mejor es que en los años 80, aquí en esta emisora no, pero en otras, había cuñas de radio. O sea,
de la revista
era Primitivo Rojas, el del Precio Justo, que decía, ten, 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 ten. En la revista Interview de esta semana, Marta Sánchez, por fin desnuda.
Sí, tal cual. Sí. El caso de Marta Sánchez es más curioso todavía, porque Marta Sánchez efectivamente le hicieron un robado, o sea, le sacaron unas fotos en la playa, imagino, en una piscina, y entonces le dijeron a Marta Sánchez, tienes dos opciones, o bien publicamos estas fotos que están hechas en un sitio público y entonces en aquella época pues, se podían publicar, o directamente te hacemos una sesión de fotos y te pagamos por ella, y entonces ella aceptó hacer la sesión de fotos.
Y última pregunta que hago es sobre este tema, que me está creando bastante curiosidad. ¿Era normal tener una interview en casa de una familia normal o estaba como mal visto?
Sí, sí. No, o sea, en mi casa entraba la interview y mi padre era suscrito de la ABC. O sea, para que te hagas una idea. A ver, lo que quiero decir es que interview no solamente eran las chicas, o sea, no era el Playboy.
Sí, había investigación también.
Había investigación, había noticias, era una revista con temas políticos interesantes. Sí, es que las páginas centrales estaban dedicadas a otra cosa.
Exactamente, sí, sí. Tenía muchos otros contenidos interview. Y insisto, también en el capítulo del periodismo de investigación que ahora...
Sí, pero la investigación podía estar escrita en chino porque no la leía nadie.
Bueno, y además, seguimos. Vamos a la siguiente.
Sí, en este caso vamos con los sobres Montaplex. ¿Os suena de algo?
¿Qué es eso?
No, eso no sé lo que es.
Lee la descripción, por favor.
A ver.
Pues cuenta aquí en el hilo de Twitter. Esto es lo más cerca que estuvo Abascal de hacer la mili. Con cuatro perras te montabas el Call of Duty en la habitación. Soldados para ellos, manicura para
los
ellas.
Soldaditos estos de plástico. Eran sobres con soldaditos de plástico que estaban todos pintados en un solo color.
Ah, vale.
Se utilizaban para hacer batallitas. Sí. Era, pues eso, como en vez de los cromos de Panini, pues eran unos sobres en los cuales venían unas figuras chiquititas de soldados o de indios o de vaqueros, ya está.
Y esto es con lo que jugaba Abascal, ponía ahí.
Claro, es lo que más cerca estuvo Abascal de hacer la mili.
Sí. Pues seguimos con el siguiente, a ver si este os resulta más familiar, y es el Pitagol.
El Pitagol, eso es un dulce.
Sí, es una especie de chupachups que lo explica de la siguiente manera. Dice, sin paños calientes, esto era una cochinada, un caramelo silbato. Los primeros 7 segundos. Al tercer pitido acababas haciéndole un...
Esto es como el Melody Pops, ¿no?
Llevabas a tu colega. Así se inventó el gotelé, fuera de juego edulcorado.
Sí, es exactamente igual que un Melody Pop. Lo que pasa es que el Melody Pop llevaba en el extremo del palito, llevaba una especie de émbolo con el cual podías afinar la nota que hacías con el silbato. Pero el Pitagol sonaba solamente, pues eso, el silbato en un solo tono y ya está. Y además, en cuanto empezabas a morderlo, pues obviamente dejaba de silbar.
Ya, ni gol, ni pito, ni nada. En fin.
Una guarrería. Siguiente.
Vale. Vamos con algo deportivo. Vosotros que siempre habéis estado muy vinculados con el deporte.
Yo no.
Pegatinas para chapas. Bueno, hago un impasse de 15 segundos porque...
Sí.
No quiero dejar de mostrar mi admiración por algo que cada fin de semana me llama la atención, y es que Fernando Echevarría, siendo una persona ciega, comente partidos de fútbol en tiempo de juego. Te juro que me parece espectacular, o sea, no se puede hacer en ningún otro lugar que no sea tiempo de juego. He hecho este impasse personal, que me apetecía decirlo.
Y lo que no sabes, sorda.
Sí, me parece espectacular. Pues dicho esto, perdonad, audiencia del Grupo Risa, pegatinas para chapas. Procedo. Lo explica de la siguiente manera. Con 5 duros te hacías el Tour de Francia. El Tour Malet era la cuesta del garaje de casa. Los pros ponían un tapón de vino en la chapa. Revienta uñas, cuando la Play era la calle.
Sí. Además, la costumbre que teníamos de ir a los bares a pedir a los camareros chapas de Coca-Cola, de
o a recogerlas por el suelo de la barra, ¿eh?
O cogerlas también por el suelo de la barra. Y ya tenías pues tus chapas para luego... Mira, yo una cosa que hacía era coger una vela y las gotitas de la vela la ponía también sobre la chapa, y luego ya ponía la pegatina encima pues, del ciclista de turno.
Sí. Jugar a las chapas era hacer equipos de fútbol o hacer carreras ciclistas con ellas. Entonces, las chapas eran jugadores o las chapas eran ciclistas. En el caso de los ciclistas, pues recortabas las caras de los ciclistas y las pegabas en la parte anterior de la chapa, y en el caso de los futbolistas igual, jugabas con un garbanzo o hacías carreras de la vuelta ciclista tirando las chapas. O sea,
te parece la playa incomprensible.
Sí, porque jugamos
lo que estás contando ahora
en un parque de arena, en el cual se hacían las pistas a base de arrastrar las manos por la arena, O también se allanaba también con la mano para hacer el campo de fútbol. O sea, es una cosa bastante cochina.
Súper entretenido, además. ¿Eh?
La play en la calle.
Cuando el ciclismo era un deporte popular y extendido entre la juventud.
Sí, sí, ahora... el ciclismo estaba tan en boga, estaba todo el mundo pendiente del ciclismo. En clase jugábamos adelantando las mesas, en clase. Corrías un poco la mesa para adelante, te seguía el de atrás. O sea, se escapa aquí a Puche, exactamente. Jugábamos, ahí escapaba, sí. Y el otro profesor se enteraba.
Y el profesor estaba dando la clase y tú de repente...
Sí, hacías un poco con la mesa así para adelante. Cogía el talón para cogerte.
Claro, y el profesor se daba la vuelta y tú tenías que estar ahí petrificado, ¿no?
Sí, exacto. Y hablando entre los alumnos, ese de marra. Hay que cogerle.
A ver, se escapa el gato, se escapa Fernando.
Sí.
Qué bueno.
Vamos con las últimas dos. Esta me ha hecho bastante gracia. La mano loca. ¿Sabéis lo que es esto?
La mano loca puede ser una mano de goma que se pegaba a los cristales o que utilizabas así para estirarla y golpear a alguien con ella.
Más o menos, os cuento. El que nunca le haya metido una colleja con esto del pupitre de delante no ha tenido infancia. Sí. Como el me gusta de Facebook, pero en plan cabrón. El adhesivo le duraba dos tiradas.
Una mano de goma que era como pegajosa, la podías utilizar en plan lanzamiento, como si fuese la goma de un tirachinas, para pegarla contra los cristales. La lanzabas contra los cristales y se quedaba pegada. Pero llegaba un momento en que aquello o lo volvías otra vez a lavar o era absolutamente inservible. Y sí, cuando te daba bien.
La mano loca que estoy viendo ahora mismo que costaba 25 pesetas.
Sí, 5 duros.
Entonces era un dineral.
Sí. Tú estás pensando, en plan, que hemos tenido una infancia compleja, ¿no?
He de decir que lo de las chapas del ciclismo me ha parecido bastante aburrido. Lo he comparado con mi primo mirando TikTok ahora mismo, pues me ha parecido bastante aburrido.
Sí, era más aburrido que ver TikTok, ¿eh?
Sí.
Pero era menos aburrido que ver la interview, también te digo.
Sí.
Y vamos con la última de todas. Es un periódico, me ha gustado acabar con esto, sí, con el periodismo que se llevaba antes a cabo. Y
el
es
caso.
El diario El Caso, ¿ah, sí? Efectivamente.
Sí.
El caso.
Sí. Lee la definición.
Dice, el periódico Morbolandia, crímenes imperfectos en versión impresa, bizarrada semanal no apta para estómagos sensibles. Aquí nació Mediaset, Sucesitos, Vampiros y Ted. Todo el diario era lección de necrológicas.
Antes era muy bizarro porque eran todo noticias inventadas.
Sí.
Unas cosas muy extrañas. Hablaban de extraterrestres, hablaban de monstruos, de vampiros, de criaturas raras, de sucesos inexplicables, de asesinatos. Sí, sí. Una cosa muy friki todo.
Es la cara de un fantasma en un jamón. Sí.
¿Se triunfaba esto?
Pues sí.
Tenía su público.
O sea, es que no había Facebook, hasta la idea. Entonces teníamos
Facebook. Es más, cuando veías un telediario en la tele, que entonces solo había una cadena de la 1, y había tres noticias seguidas de sucesos, ya comentaron entre esto parece el caso.
Esto parece el caso. Sí.
Estoy leyendo ahora una portada y la verdad me estaba entreteniendo. Llevaba aquí 40 segundos enganchado. Murieron a manos del marido. Cura el cáncer por correo. La nevera fue su tumba.
¿Cómo?
A ver, es que las noticias eran un poco el mundo today de aquella época,
Sí, pero me están entrando ganas de leerlo, la verdad.
No, pero lo que me ha gustado que ha dicho Nacho, así empezó Mediaset. Ay, por favor.
Nacho, pues sí. Otro día lo que podemos hacer es buscar una lista de juegos o de juguetes que teníamos nosotros cuando éramos jóvenes y tú nos preguntas por ellos y nosotros te lo explicamos.
Me parece fantástico.
Para que algo nos digas, me parece más entretenido ver TikTok.
Claro. Es que hemos probado durante semanas precedentes a que tú nos digas cosas que hay de ahora y ya ves cómo vamos. Me he quedado en el tío del Twitch que está dormido y le ven millones de personas.
No ha salido de ahí.
No ha salido de ahí.
Eso de que hubiesen 15.000 personas mirando cada noche cómo dormía un tío tumbado en su cama, te dejó impactado, ¿eh?
Totalmente. Sí, pero escúchame, que igual tienen razón, que igual con vosotros cuando vayáis a Londres y tú haces un directo de vosotros cómo estáis durmiendo. Y hay millones, porque además son oyentes de tiempo de juego. Quieren saber cómo dormís.
Si has puesto dos conceptos encima de la mesa incompatibles, que es el viaje a Londres y dormir.
Vale,
de todas formas, habrá un canal de Twitch para el viaje a Londres, ¿no? Imagino.
No. Durante esas 24 horas vamos a estar única y exclusivamente para la diversión.
Nacho Pla, la semana que viene, más.
Muy bien, Grupo Risa, me voy a tomar un Colacao.
Hala, a dormir.
Abrazo. Cuidado con los hielos.
Venga.
Hasta luego.
Con el Grupo Risa.
Vamos.
Se ha de guiar mis pasos.
Esos maños arriba.
Anoche me espera el amor.
en tus labios.
Uno de los hombres de la semana es el de Enrique Bunbury, que se ha cortado la coleta. Ha dicho que se baja de los escenarios por algún problema de salud. Siempre recordaremos a los héroes del silencio. Fue cuando yo era un pipiolo. Yo los conocí en Radio Zaragoza. Año 88. Entonces, ¿quién era? Juan Valdivia, gran guitarra. Enrique, Pedro, Andreu, Joaquín Cardiel. Esos jovencísimos héroes del silencio que triunfaron en España, luego salían al extranjero. Siempre recordaremos esas durísimas manifestaciones de Enrique Bunbury. Bueno, pues Nueva York es como el centro de Independencia, pero a lo bestia.
Mira, su tuit esta semana ha sido el de Bunbury, dice, lo tengo delante, dice: muchas gracias a todos por tantos mensajes de amor y cariño, me dan fuerzas para lo que venga, no lo olvido siempre, Enrique Bunbury 2022.
Ahí estamos. Grandísima época donde extraordinarios disjockeys presentaban el número uno en los 40, Flor Venenosa. Pues, continuador de la obra de Enrique Bunbury. Yo creo que igual este es el motivo último por el que se ha bajado de los escenarios. Fue el gran Anselmo Mancebo. Hola, Anselmo.
Hola, buenas noches.
Mucho tiempo sin aparecer por aquí.
Sí, es verdad, pero bueno, siempre hay un buen motivo para aparecer y este es uno de ellos. Enrique Bunbury para mí ha sido una referencia durante toda mi vida. ¿Sí? Tantos discos, tantos conciertos en los que he estado, tantas canciones que me han acompañado toda la vida en el coche, en la Dirección General de Tráfico. Siempre que tenía los auriculares puestos, no estaba escuchando el centro de pantallas, ni mucho menos, estaba escuchando canciones de Bunbury.
Sí, sí, sí.
Eso es.
Ya lo hemos contado más de una vez, ¿verdad, Whopper? Siempre guardaremos en nuestra retina el recuerdo del estreno del disco del extranjero en Cadena 100, por sí. Parte de aquí de nuestro amigo.
Sí, cuando lo estábamos escuchando y de repente se escucha el sonido del CD saliendo de la maquineta, haciendo clac, clac, esto es una mierda, pa, a la papelera.
Y luego Enrique Bunbury vino al programa, ¿eh?
Sí, 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 ahí con.
Sí, sí, sí.
Con Dosco, como hay que tenerlos.
¿Este es Anselmo ya?
Es Anselmo.
Homenaje a Enrique Bunbury de Anselmo Mancebo. Todas las grandes canciones que ha versionado en este recopilatorio.
Oye, llevo haciendo canciones de héroes desde 2016, ¿eh? En este programa.
Para que vea. A ver de qué iba esta.
Le di sin querer a una farola, un árbol y un poste tumbé. Y de un stop salí marcha atrás, y a un hombre con muletas fui a tirar. Déjame, que yo no tengo la culpa de tener carne. Si yo no tengo la culpa de tener carne. Las tres palancas, pero no sé cuál es cuál. Pero examínate, vas provocando el caos por la ciudad. Déjame, que yo no tengo la culpa de tener carne. Si yo no tengo la culpa de tener en un por fiesta estás, terror en las calles, un criminal huye en un paso de cebra, embistes a alguien por no pitar. Te detendrá la autoridad.
en un Ford Fiesta. Estás, terror en las calles, un criminal. Y en un paso de cebra embistes a alguien por no
me ha convertido entre dos tierras en un Ford Fiesta.
En un Ford Fiesta. O sea, Anselmo, si te estuviera escuchando ahora Bumburi, ¿qué le dirías?
Perdón.
Evidentemente, disculpas, porque es que, claro, llegar a su nivel es que es muy, muy difícil. Él se ha convertido en una referencia por su forma de cantar, por su personalidad. Y otros, pues, es lo que quisiéramos, pero no llegamos a su nivel.
Lo intentaste con esta otra canción.
Sí, con esta.
No está mal eso, ¿eh?
No. Esta se llamaba El mecánico me ha tangao.
Y por fin ha salido el vecino al balcón a darme un aplauso. Esta noche se espera un clamor en el barrio.
Estás de los balcones, estás del COVID.
Ah, sí.
Lavaos las manos, por Dios. Clamaba el ministro de Interior. Tené todo desinfectado con agua y lejía.
Era la España de los balcones.
En la prisión de mi casa estoy. Y aunque deba guardar cuarentena, la calle sé que me espera. Jamás debió nadie encerrarse así. Que termine un encierro forzoso y le suceda al fin la libertad. Pero ahora meteos adentro y no podéis salir.
Esta canción se llama Mal Adentro, ¿no?
Sí.
Esta fue de una letra de Antonio Cromenauer.
Prisión.
De un oyente que nos la envió.
Mi héroe de leyenda pertenece al sueño de un destino. Y sé que últimamente
me
he separado y tengo la impresión de divagar.
Entonces, esta no la ponemos más, porque como no es tuya, es de un oyente.
Pero bueno, es que te iba a decir que la música tampoco. Digo, que tienes letristas, tú también tienes tu Manuel Alejandro particular, que es sí. Antonio Cromenauer.
Al balcón ya darme un aplauso.
Vale. O sea que la música es de uno, la letra es de otro, y tú pues solo pon la voz.
Y nos quedaba esta otra.
He oído un ruido en el coche y no me ha hecho gracia. Salgo ahora del taller después de pagar. Y he puesto el intermitente. De pronto se ha parado. Y tengo la impresión que es el cigüeña. Perfecto para
ir a currar.
Para grabar esta canción no vino el bajista, por lo que escucho, ¿eh?
Si no.
Ya nunca me volverás a tangar. Me han tomado por tonto. Mi auto está, sí, está ahí, roto.
Está ahí.
Y vuelvo de nuevo hacia el taller. Los chivatos se iluminan.
Esta es la más floja de las tres, ¿eh? A nivel de letra y de contenido.
Sí, no, esta, claro, es que también era la primera, ¿no? Me parece.
Sí, yo creo que sí.
Pero el, sin embargo, el ese lo tienes bastante conseguido.
Sí.
Bueno, pues en la sección homenaje a Anselmo, hoy rinde tributo a Enrique Bunbury, así que Anselmo, ya va siendo la de que empieces a reagrupar tus canciones por artistas, y entonces así cuando ya que vamos a hacer homenajes a las tienes ordenadas, exacto.
Vale, venga, pues me lo apunto, tomo nota.
Tienes que hacer como la lista de Spotify, esta que se llama, claro, This is Héroes de Silencio, This is Glenn Medeiros, This is, y entonces tienes ahí una selección de canciones de ese artista.
Oye, pues mira, hablando en serio, me encantaría que Bunbury volviera a los escenarios porque es un espectáculo, o sea, es un espectáculo, sí. Y es una pena que no lo volvamos a ver, por lo menos en un tiempecito, ojalá que sea corto.
Sí, bueno, creo que ya se corta definitivamente la coleta, pero bueno, en fin.
Bueno, sí, como Goñi también, ¿no?
Ah, oye, ya también ha dicho que no actúa más, ¿eh?
No, a ver, vamos a ver, Goñi dijo que no actuaba más hace 20 años ya, ¿eh?
Ah,
te recuerdo, vale, que tú y yo fuimos a un concierto de despedida en Valencia.
Ah, es verdad.
En el Palacio de Congresos en el año 98 o 99, ¿eh?
Los meten cada milongaza.
Pero milongaza total,
pero
unas
milongazas, pero tremendas. Hombre, igual hay homenajes a artistas que solo tienen una canción y ya se acaba el homenaje.
En Medellín, por ejemplo. No, pero escúchame, si se va a meter una canción, la metemos cuatro veces. Bueno,
vale.
En los que solo tienen una canción habría que meter cuñas donde hoy homenaje a... Es la canción y aparla. Bueno, Anselmo, pues
llamamos a Finali para hacerlo.
Ah, sí, por favor, alguien, exacto, alguien que técnicamente controle esto y que nos cuente la vida. Mira, luego hay canciones que sí, que son de One Hit Wonder y que no admiten. Y bueno, igual un One Hit Wonder igual tiene cuatro versiones distintas. Que también hay canciones de Anselmo que ya tienen tres versiones que son la misma. En fin, bueno, Anselmo, yo creo que tú puedes ser el continuador de la obra de Bunbury, anímate.
Me lo voy a pensar porque es una oferta muy generosa, pero ya, insisto que no llego a su altura. ¡Viva Bunbury, viva Héroes y viva mis versiones!
¡Venga! ¡Hala, queda conmigo!
¡La noche con el grupo Risa!
Gregorio Parra, hola.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues venga, vamos con la petición de la masa. Mira, hay dos oyentes. Uno se llama Yago del River, Yago del, no sé si es el River Plate o si es su apellido real, Yago del River, y otro se llama Mario, a secas, así me gusta, sí. Mario y Yago del River, que piden, dice uno, quiero especial de Jaime Peñafiel, y otro concreta algo más, dice, quiero escuchar aquello de cuando Jaime Peñafiel descubrió Alexia.
Sí,
señores y señores, buenas madrugadas, ¿cómo estamos? Encantado de saludarles y que hace muchos años que no intervengo en este programa.
Es verdad,
sí, señor.
De
viva
voz,
de viva voz. Bueno, yo siempre salgo cuando usted repite a las 5:00 de la mañana, claro. El espejito,
venga,
con Carlos Herrera.
Vamos a escuchar el día que descubriste
venga,
a
esa. Señores y señores.
Que Jesús Luis soy hoy.
Doña María José Navarro, buenos días.
Buenos días.
Señores y señores. Buenos días a todos. Bueno, a pesar de mi edad, señores y señores, yo también he vivido mi primera experiencia.
¿Sí?
Cuenta. No, momento, guarro, no. Yo he vivido mi primera experiencia con un asistente de Bach.
¿De voz? ¿Un asistente?
De Bach. No, voz de Santiago Abascal, no. Asistente de Bach.
De Bach.
Que es para hablarle a un cacharro. Sí, que luego te habla.
¿Cómo se llama?
Estoy, querido Carlos, amigo oyente, señores y señores, buenos días. Estoy un poco indeciso por el resultado, porque no lo entiendo muy bien.
Sí.
Yo también, como digo, he tenido mi primera experiencia con un altavoz.
Sí,
un altavoz inteligente.
Inteligente. Traducimos.
Altavoz inteligente. Muy interesante. un asistente de voz que tiene todo el mundo. Por ejemplo, iPhone tiene al Siri.
¿Sí?
El masón tiene Echo.
Masón.
Y el mamasón, que es el que tengo yo.
Mamasón.
Tengo Alexia.
Alexia.
Anda, Alexia.
Alexia. Alexia. Sí. Porque el que tengo yo me la ha regalado Vitoria Frigorífica. Y yo tengo el mamasón, que es Alexia. No se llama Echo, se llama Alexia. Alexia, como la hija mayor de Constantino de Grecia. Alazazón. Alazazón. ¿Sí? Hermano de nuestra reina Sofía. De nuestra reina Sofía. Vamos a hacer un experimento práctico, don sí. Carlos, señor, señor, para que ustedes sí. vean cómo funciona sí, sí, sí. Alexia. Vamos a ver. Alexia, ¿cuál es el nombre de la reina de España?
La reina de España es la reina doña Leticia.
Para un momento. Ten cuidado con lo que va a decir. Te advierto ya, ¿eh? Cuidadito. Porque luego no quiero disgusto. Alexia. Te lo voy a volver a repetir. Alexia.
A ver.
¡Guá! El nombre de la reina de España.
La reina de España es la reina doña Leticia.
Me ha parecido escuchar, no sé si he oído mal, un momento que los cascos, igual no sé si ha dicho Alicia o Galicia, no sé, debe ser altavoz que no funciona bien.
A ver.
Probemos otra vez. Alicia, hija mía. ¿Cuál es el nombre de la reina de España?
La reina de España es la reina doña Leticia, que se casó con el príncipe Felipe el 22 de mayo del año 2004.
¡Serra!
Nació en Oviedo hace 46 años y es una persona excelente.
¡Muere!
Grande, la mejor,
la reina
intachable, fenomenal.
¡A patada, fuera! Señores, señores, como cada uno de ustedes demuestra, esto no sirve para nada. Para nada. Dicho lo cual, señores, señores, amigo oyente, encantado de saludarle a los Jaime
Fiallo. Pero Jaime,
¿qué?
No hay nadie
sí,
secuestrado.
Hay mucha gente todo. Secuestrada. Que está, por ejemplo,
la reina de España es la reina de la noticia.
¡Imbécil! ¡Ha roto la
asquerosa! ¡No se rompe!
¡Máquina cerda!
Nació en Oviedo hace 46 años. La reina de España es la reina de la Leticia.
¡Perra! ¡Mujeriega! ¡Borracha! ¿Qué recuerdo, señores y señores? Voy a escuchar a Alexia.
Sí, verdad que sí.
Gracias a los oyentes por acordarse de este momento histórico de Espejito. Gracias, sí, señor. Jaime.
Venga, luego te escuchamos otra vez.
Perfecto, un abrazo para todos. Hasta luego.
Señoras y señores, lo que dio de sí, lo que dio de no, la crónica balompédica de esta semana se... Bueno, pues lo tenéis aquí en el Vaya Fiesta, partidazo de COPE, Juanma Castaño, ¿qué más queréis? Viene después de esto.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Son los misiles que no avisan. Escuchas el silbido 3 segundos antes de que el mundo se caiga literalmente encima. La gente apenas puede salir a la puerta de los sótanos o de los búnkers porque puede pasar que de repente el cielo se vuelva naranja y todo tiemble a su alrededor.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Hemos oído el sonido de tanques.
Aún con todo, los ucranianos le están echando un valor y un coraje tremendos. Centenares de personas cortando ayer una carretera que da acceso a una central nuclear para que no lo tomasen los blindados rusos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
¡Ey! Grupo Risa COPE, que están enfadados por la hora. Los conozco.
Bueno, no sí. Sé,
y a pesar de todo, les quiero mucho. Incluido a Whopper. Es que la vida es el programa. Eso es, la vida es el programa.
¿Cómo estás?
Hola, Miner, ¿qué tal?
Al corta,
Rafa. Ánimo, ¿eh?
Tienes que ver el WhatsApp de vez en cuando, joder. Que sepas cómo arrancamos.
A ver, espera un momento. Ver, Rafa Alcorta, hundido, arranca con él. Sí, Rafa, buenas noches.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Juanma? Estamos gafados, ¿eh?
Estamos.
Ey, Santi, seguro la.
Hola, buenas noches.
Estamos tristes.
Justo esta pareja fue la que me la lió a mí. Alcorta, Santi, seguro la.
Es que ya no me puedo reír. Estoy muy triste.
Sí.
Pero es que no puedo. O sea, es una noche malísima. ¿Qué castellano de miratoria, Juanma?
Los segurolos me gustaban mucho, ¿eh?
Hola, segurolo. Estamos jodidos. No podemos
estamos aquí. Parecemos las hormigas del hormiguero.
Si nos viene Pablo Mocos.
Efectivamente. Onda Cero Radio, Radio Estadio, el domingo. Barça, Athletic Club. Mosqueo de Alfredo Martínez por una reacción de Manu Sarabia a un comentario suyo.
Este cambio del Atleti evidencia que cree Marcelino que puede todavía sorprenderle al Barça.
El partido está abierto, Alfredo. Está
ahí, sí, no, pero que mete dos o dos hombres por
claro.
Lo menos. ¿Nos reímos o qué?
No, eso, que puede conseguir.
No, pero que he escuchado alguna risa.
No, se sonreía Manu, pero por eso, porque...
Sí, pero que evidencia
es que
el cambio...
Es que me ha sorprendido que te haya sorprendido tú.
A mí no me sorprende que saque 8 suplentes. Pero vamos, yo respeto todos los comentarios de todo el mundo, ¿entiendes?
No,
hombre, a mí la risita no me ha hecho ninguna gracia, sinceramente.
Pues lo siento mucho, por...
Te lo agradezco,
nada
Manu.
Más lejos de mi intención.
22 de juego, segunda parte.
Y eso ha sido por un cambio de Atleti. O sea, llego a estar yo, me río y Alfredo me manda de tanto paseo.
Sí, porque deportes... Manu se ríe. Pero si te hubieras reído tú, ¿cómo te habrías reído?
Cope. Deportes Cope Guipúzcoa, el 20 de febrero, en la previa del derbi vasco, que ganó el Atleti 4-0 a la Real, Mauri Idiáquez soltó esto.
Del partido del domingo no es que me guste hablar mucho. Simplemente hablaremos en el campo. El domingo la Real hablará a las 9 de la noche en el campo, como en los últimos partidos. Ya sé que va a ser un infierno, no han mandado entradas. Gran gesto una vez más de los de la filosofía de joder al vecino. Somos superiores. El domingo lo veremos.
Madre mía, Mauri. Televisión Española, telediario matinal del lunes, patinazo de una redactora, nos chivan que se llama Paula Murillo, al decir esto en su resumen del Real Sociedad Osasuna.
Y en Anoeta, el Real Sociedad Osasuna se cerró con un solitario gol de Lustondo que da 3 puntos de oro para el conjunto vizcaíno.
Mejor no sería,
Efectivamente. Cope, tiempo de juego el domingo, derbi del Sánchez Pizjuán, Sevilla Betis. Víctor Fernández se mostró atentísimo a cada rato estadístico que ofrecía Pedro Martín.
Ranking de derbis, 26 Joaquín, 24 Naola, 23 Diego y Navas.
Pedro, te doy un dato para que me copies, ¿me entiendes? Te buscas tú en tu Twitter. Dime. Navas es el sevillista que más derbi ha jugado en la historia con 23. Supera hoy a Pablo Blanco y Antonio Álvarez. ¡Hala!
Correcto, lo acabo de decir.
Pero si lo acaba de decir,
si te acaba de decir 26.
Dile
tú que estaba ciego, que no está ciego, que lo que está es sordo.
Pedro, ya está bien de engañarnos. Lleva años engañando con el Twitter y los numeritos. Venga ya, hombre.
Esto fue seguido, ¿eh? No hay truco, ¿eh?
Sí. Segunda división, Valladolid a Morevieta, también en tiempo de juego. Uno de los goles del partido, Amón, se lía para decir que el error fue del portero.
¡Hay gol en Valladolid, Amón! ¡Gol del Valladolid! De córner, de cabeza, Sergio León, segundo palo, anota ante lo que para nada era un balón difícil para Santa María, pero que se...
Vamos, que se la zampa al portero, ¿no?
Que se la ha comido. Que marca Sergio León, que estaba intentando suavizar el cachete. 2-0, 19 de la primera.
¿Cómo entiende Paco a todos los corresponsales, eh? Cuando les lee la mente, pero vamos. Espera, adelante, Pedrito.
Lo que entendía el Teach, ya con eso tiene valor.
Sí, pues es verdad.
Sufre Amón, devuelve a mi chica y el otro.
Espera, que luego vamos contigo, Pedrito.
Tiempo de juego, el sábado. En la pregunta del jamón de Pedro Martín, los oyentes estuvieron sembrados en la primera tanda de llamadas.
Primer jugador ucraniano que jugó la Liga de Campeones.
A ver, ¿lo sabes?
Venga, qué fácil.
Voy a probar a Shevchenko.
No es Shevchenko.
No.
Otro.
Shevchenko.
Tampoco es Shevchenko.
En los últimos 2 minutos no ha cambiado de opinión, Pedro, así que no es Shevchenko.
No sé, si no ha cambiado de opinión, yo creo que me he equivocado, porque iba a decir Shevchenko también.
No, por favor, dime.
Shevchenko.
No es Shevchenko.
Uy.
Ay, por poco.
Pues nada, seguimos
buscando. Es el único que conocemos.
Bueno, Juanma, tú que me sigues mucho, tú sabías cómo llamaba yo a Shevchenko, ¿no?
Don José María, ¿cómo lo llamabas?
Era
Echevenco.
Echevenco. Es verdad que lo dije.
Ah,
porque
es un jugador. Echevenco.
Radio Estadio, el sábado. Rayo Real Madrid, jugando a un cambio de cromos que haría Fernando Burgos entre jugadores del Madrid y del Barça. Luego prosigue con colaboradores del programa. Y ahí, Edu García salta y dice esto.
Yo los cambiaba a Pedri y a De Jong por Kroos y Modric, fíjate lo que os digo. Por supuesto, y cambiaba a Aubameyang por Benzema, yo los cambiaba a todos. Yo cambiaba a Santi Jiménez y a Lu Martín por Ortego y Látigo.
E incluso a uno de los dos por los dos.
Lo podéis hacer cuando den un programa, mientras tanto, a joderse.
¿No es nuestro programa? Ah, que no es nuestro programa.
Participáis
vale.
En el, pero el programa no he puesto.
Ah, vale. No es nuestro programa. Bueno, muy no, bien.
Participáis
en el. ¡Le cae a Carvajal!
Vale. Todo tiene su fin.
Para Mendy.
Hombre, este te, 3 años para empezar.
Bueno, pero se pasan rápido, hemos aguantado mucho ya.
Que te queda. Muy bien. A ver, el partidazo, extracto de varios días. ¿Por qué? Sí. Esto lo ha pedido Fouto. Sí, Oasis de Libertad. Fouto. Para sí, Melchor sí. Ruiz. Todos los árbitros, o casi todos, mangan al Madrid. A ver.
Oye, Meli, ¿mañana quién arbitra todo esto?
Hernández, el canario, muy dirigirá bien. El partido.
Y tipo muy majo, por cierto.
Muriel Jiménez. Una pareja espectacular para el primer partido del año en el Bernabéu.
Pero que no gustan.
Lo sabes tú absolutamente.
Pero en el top 3, ¿dónde está?
El 1. En el podio.
Hasta mañana, Mel, gracias.
Munuera Montero.
Meli, que esto no termina nunca.
Munuera Montero.
En la lista. En la lista.
Estrada Fernández en el
bar. Adiós. ¿Termómetro qué dice?
En el cajón. Díaz de Mera. Y aquí no, viene el problema. En el VAR, sí. González.
¿Mangazo?
Pues sí tuvo que ver bastante las últimas.
No, claro,
sí,
claro, creo. Digo que...
¿Pasa sonar, Melchor? Es que...
no. COPE, deportes en la linterna, el martes. Isaac Avilés y la nueva oferta de renovación del Paris Saint-Germain a Mbappé.
¿Qué se acaba de publicar en Le Parisien a Belés acerca de el intento de que continúe Kylian Mbappé en el PSG?
Bueno, es una gran oferta, Manolo. Le Parisien informa que el PSG está dispuesto a ofrecer a Kylian Mbappé un contrato de 2 temporadas con un sueldo de 50 millones al año y una prima de renovación de 100 años. Y una prima de renovación de 100 años.
Es una oferta y ni es que yo no puedo igualar.
Hola, Florentino, muy buena.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Estás pluriempleado, ¿eh?
¿Por qué?
Joder, te veo en todos lados, tienes proyectos en todos lados, solamente te falta abrir un restaurante en el nuevo Bernabéu. Pues, es que ya,
lo
ya te retiro.
Es mi objetivo.
Oiga, te puedo retirar ya, pero vamos.
Radio Marca, despierta San Francisco, Europa League. El día después del Nápoles-Barça, David Sánchez conectó con Raúl Fuentes, enviado especial al partido, para hacerle esta pregunta técnica del choque.
Viajamos a Italia, estoy en Napoli, Raúl Fuentes, resaca súper agradable del equipo de Xavi Hernández en Barcelona, ¿no? ¿El mejor partido del año?
Bueno, el mejor partido desde que aterrizó Xavi Hernández al banquillo, sin duda.
¿Tuviste sexo en la noche de ayer?
No, al final no, porque ya te digo, tuvimos que ir rápidamente al... O sea, rápidamente, llegué al hotel en torno a la 1 de la madrugada, nos hemos levantado pronto para venir aquí al aeropuerto de Nápoles y nada, estamos prácticamente embarcando y ya camino a Barcelona.
Un abrazo, amigo.
O sea, ¿qué radio es esta? O sea,
escúchame.
¿Tú te imaginas que en mi época... José Manuel Estrada, buenas noches.
Hombre. Buenas noches, José Manuel.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Tuviste?
Sí.
Sí. Dime. No, ahora te escucho, José Manuel.
Sí, que te quiero hacer una pregunta. Estamos ahí en Londres,
que sí,
¿no?
Que sí.
¿Tuviste?
A ver, Radio Marca, diario, La Tribu. Roberto Gómez sostiene que Villa ganó la Liga con el Atlético de Madrid. ¿En qué año?
El mítico David Villa, que por cierto el otro día ha estado por aquí por Madrid. Villa fue determinante para ganar la Liga del 94. Totalmente. Para ganar la Liga del 94. Totalmente. Luis Suárez determinante para ganar la Liga del año pasado.
El 94, Villa.
Que no pasa nada, 94.
Sí. Sí. Somos muy de escucha, Villa ha estado estos días por Madrid, concretamente porque vive en Madrid. Es decir, o sea, está todos los días en Madrid.
Pues eso no lo sabes, que no le conoces.
Efectivamente.
Eso
es. A ver,
Bobby, no lo has visto, contigo. Escucha, no lo has visto en tu vida.
Vale. Llamada de Florentino a una inmobiliaria que vende un piso en una conocida calle del municipio de Cabra, Córdoba. Porque la calle es la calle Manolo Lama. ¿Sí?
No,
vamos a ver.
Buenos días.
Muy buenas. Mire, vamos a ver, señorita. Yo le llamo porque, bueno, me he metido en Idealista y he visto un piso que me podría interesar en Cabra.
¿En Cabra?
Sí.
¿7.000 euros? No, 70.000, perdón. Calle Periodista Manolo Lama.
¿Cómo?
Me aparece Calle Periodista Manolo Lama con 2 habitaciones, un baño, 83 metros cuadrados.
¿En qué calle me dice usted que está esta vivienda?
Bueno, me aparece aquí. Periodista Manolo Lama. con calle CL, que supongo que será calle.
CL es calle, sí, sí, eso es.
Con calle Victoria Kem.
Ah, como Mayra Gómez, sí. Es que, claro, estoy escuchándole, el periodista Manolo Lama, ¿este quién es?
¿Manolo Lama?
Sí, es un escritor de allí, de la zona. Es como Pérez Reverte.
¿Manolo Lama? Sale mucho en televisión. Es andaluz, yo creo.
Es andaluz.
Tampoco me sé la vida de las personas, en realidad. Pero vamos, Manolo Lama sí que es un intercolador. Bueno, bueno, y en la radio también ha salido.
¿En qué programa? ¿Se ha jubilado ya o así?
Manolo Lama,
o...
sí. Ah, no lo sé.
Es que Manolo Lama me quiere sonar porque yo no le pongo cara. ¿En qué cadena estás? Que no.
Yo creo que antes estaba en la Festa, bueno. Algo de periodo.
Ya. Bueno. Y le han puesto una calle. Joder, qué cosa más. Fíjese que
no. Antena 3.
En Antena 3 también
COPE,
está.
Sí, claro. Le habrán puesto una calle a su nombre.
Claro.
Digo
claro.
Yo, que yo ahí bueno, ya.
Sí, es que eso es nada. Uno con dos orejas, un poco así, con una nariz prominente, que es un poco que. Sí, ya sé quién es. Sí. Bueno, uh-huh. Entonces digamos que Manolo Lama tiene una casa en venta, ¿no?
No. Está en la calle Periodista Manolo Lama.
Vale.
No es que sea de Manolo Lama.
Ya, es que ¿sabes lo que pasa? Es que, claro, yo me trasladan ahora a Cabra para teletrabajar allí.
Muy bien, pues dígame si es tan amable con quien tengo el gusto de hablar, discúlpeme.
Sí, cómo no, mire, mi nombre es Florentino, ¿eh? Yo soy de Montilla, llevo muchos años en Madrid, ya he perdido el acento, pero bueno, de vez en cuando ya uno se acuerda de su acento, pues al final termina hablando en andaluz, ¿eh? Como se
claro.
Digamos, muy bien. Vale, entonces me dice usted que son, le voy a hablar en andaluz, que me he venido arriba, 70.000
euros... 70.000 euros.
Dos habitaciones. Pared,
dos habitaciones y un baño.
83
metros. 83
metros
cuadrados, así.
Morrie Krisman. Exactamente. Perdón, es que tengo un arte que no me puedo aguantar. Cuando se me levantó animado.
Muy bien. Entonces, muy bien. Esa es la actitud.
Sí, ya sabe que los andaluces somos así, ¿eh? Perdón, somos al saquillo. Al mar empotrado, orientación norte-este y construido en 2015, ¿no? Vale, ¿puedo ir a verlo?
Esa información sí que no dispongo.
Le dejo un mail, si le parece. Apunte. Es
www.
Es todo en letras, ¿eh? www.
¿Sí?
Florentino.
Florentino.
Arroba Kilian.
Arroba Kilian con K de kilo.
Con Q de Burgos, sí. Arroba elpartidazo.com.
Elpartidazo.com. www.florentino@kilian@elpartidazo.com.
Muy bien. Pues nada, yo le escribo bien, y escuches esta noche, ¿eh? Seguro que le va a hacer mucha ilusión. Partidazo, cadena COPE. Un besazo fuerte.
Muchas gracias.
Arsa.
Muy adiós. Amable.
Vámonos.
Adiós.
Me encanta la versión andaluza de Florentino, ¿eh? Me declaro fan, ¿eh?
¿Cómo estamos?
Me gusta, ¿eh? Era como el cholo canario y la versión andaluza de Florentino. Me gusta. Oye, vosotros estáis enfadados, pero Bea está más enfadada todavía. No,
joder, y prefiero que no vea. Estoy diciendo que soy novea.
Efectivamente. Hasta luego, compañeros.
Buenas noches. La noche con el grupo Risa.
Vaya fiesta, partidazo de COPE, Juanma Castaño. Ahora en directo, Florentino, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. O buenas noches, según se mire.
Perdón, buenos días. Buenos días,
Florentino. No me ponga el trapo que voy a entrar. Buenos días,
Gracias, ¿eh?
¿Cómo estamos, mi arma? Bien. Pues bueno, aquí estamos hablando por la radio, ¿eh? Que hace mucho tiempo que no me llaman ustedes.
Que para desayunar, que el café migao con magdalena y la tostadita con aceite, ¿no?
Migao siempre y la tostadita con aceite. Eso que no falte nunca. No falte.
No falte, ole. Arsa. Escúcheme. Hoy, bueno, esto lo tiene que hacerlo Vicente Ortega. Hoy es su cumpleaños, bueno, el suyo no. Pero hoy cumple 120 años el Real Madrid.
Por eso Estamos contentísimos.
Vamos a escuchar a su cantante madridista favorito, que es Manolo Lama, para celebrar este cumpleaños.
Ya que nunca me tribuné, tan partidos importantes, 4 chicharros, como gol del depredador, del que lleva 14 en Champions, del que lleva 91 en Liga de Campeones, del que no tiene nunca fin, del que no tiene en un café. Gol de Cristiano. Real Madrid 1, Wolfsburgo 0. ¡Le pega Cristiano! ¡Le pega Cristiano! El que nunca mete goles en partidos importantes. ¡Le pega Cristiano! ¡Le pega Cristiano! Del que nunca mete goles en partidos importantes. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol del Nicho!
Bueno, Florentino, recuerda usted esta canción de Le pega Cristiano, ¿no?
Sí, la verdad que es una canción, pues... Bueno, esto ya se me está yendo al latinoamericano ya. No, una... es una canción muy 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 bonita, muy 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 hermosa, y bueno, pues celebro que ustedes pues tengan a bien poner una canción de Manolo Lama, que saben que es pues una de las personas que más ha ayudado al madridismo, sí, que más me ha apoyado a mí en lo personal, pues una canción de Lama, que la pongan pues para celebrar los 120 años de,
es como,
de historia.
Como es periodista Manolo Lama,
periodista, calle, periodista Manolo, Manolo Lama. Lama. Fíjese, sí, sí, que Lama. Estuve tentado de volver a llamar para comprar, sí, todo el bloque y tirarlo abajo, o sea, vamos, bueno, empezando por ese bloque. Que luego ya pues por toda la calle, pero vamos.
Bueno, 120 años, qué maravilla. ¿Recuerda usted los 100 años?
Sí, recuerdo el por qué lo dice, por partido al Depor, ¿no?
Sí, 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 sí.
Aquí estoy.
¡Ay, Javo! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla este día ese!
Sí, 20 años ya del centenariazo con el Depor. ¡Ay, bueno, es. Oye, ganamos!
Venga, ya paso tú a las noticias. Venga, vamos, venga, que se despierten los niños.
Venga, pues los niños es una muy buena hora de despertarse a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Vamos con las noticias que nos van a ofrecer los de informativos y continuamos con el programa.
Es muy bien, Javo. ¿Sabes quién llega a casa ahora?
¡Froilán!
¡Pipe! ¡Pipe! ¡Vamos con la noticia! ¡Va!